Gracias.
Pues vamos con el último. Casi, casi. No. Mientras les confirmo que vendrá mañana al panel de expertos el director de redes e infraestructura, de redes de infraestructura científica de CONACYT, quien nos va a hablar justamente de los programas de las nuevas convocatorias que están creando para temas comunitarios, ¿no? Y para que veamos el universo de posibilidades y aprovechamiento en las agendas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la red. Pues a mí me parece muy importante. Mañana pues se conecta, no va a poder venir, me avisó que se conecta Germán Ruiz, que nos va a hablar de la nueva Escuela Mexicana Digital y la Agenda Digital Educativa. Viene el doctor se llama Jesús Mendoza, director de la revista Innovación Educativa de Politécnico, que es una revista CONACYT, y que dirigió una revista CONACYT y fue uno de los primeros en hablar de las nuevas narrativas del CONACYT para la 4T. Y viene el titular que lleva todas las redes temáticas CONACYT, a hablarnos de la nueva política para las convocatorias de redes. Entonces creo que va a estar muy nutrida mañana la agenda para que no nos la perdamos y podamos redondear estos proyectos para los fondos, ¿no? Justamente creo que el universo se está confabulando porque nos llevamos todos los fondos.
Son todas nuestras energías, ¿verdad?
Sí. Muy bien.
Bueno, en cuanto al Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker, como bien hemos estado platicando, ya platicó Jorge por la mañana, la intención principal es poder vincular a todos los sectores pues, del país que nos pueden apoyar a promover la cultura maker. Iniciamos nosotros primero en el sector educativo, ¿por qué? Porque también pensamos que es el primer núcleo donde debemos entrar, ¿no? Fortalecer esa idea del uso de la tecnología, pero un uso propositivo, la resolución de problemas de la comunidad y de la sociedad, que puedan impactar a lo mejor en las siguientes generaciones, pensando en estos chicos que están ante diversas situaciones sociales que ya mencionaron. Y bueno, la pregunta era cómo nosotros podíamos vincular a estos sectores, pero creo que ya la respuesta la tiene Tere por ahí, ¿verdad? Platicar un poco de cuáles son esas cuestiones que podemos manejar en conjunto. Bueno, por un lado eso, y por el otro, sí es bien sabido que la cultura maker pues tiene algunos aportes valiosos a la comunidad, a los sectores educativos, al pensamiento de los niños, al desarrollo. Hay muy pocos estudios o muy pocos registros que puedan evidenciar esta parte, ¿no? Y si hablamos a nivel regional de México, es muy poca la cultura que tenemos. Yo les voy a hablar como docente, que estamos en un constante proceso de investigación, pero que no acostumbramos a registrar o a compartir con otros cuál es nuestra estructura, ¿no? Sí, yo comparto mucho esa visión también con la maestra Yolanda, porque es verdad, o sea, también los tiempos nos indican, ¿no? A veces incluso, pues nosotros como expertos no sabemos cómo registrar, ¿no? O no tenemos esa costumbre. Entonces queremos comenzar esa parte del registro porque llevamos pues una etapa de varios proyectos de Cultura Maker a nivel de docentes, a nivel de estudiantes y ahora, como bien dice Jorge, incluso con vinculación internacional, donde hemos registrado parte de los aprendizajes centrados en lo que se llama competencias del siglo XXI. Que vienen tomadas un poco de lo que es la UNESCO, de la OSDE y de algunos proyectos internacionales que está trabajando también Jorge con Francia, con la Universidad de Canadá. Y pues lo que buscamos es eso, ¿no? Poder evidenciar mediante qué actividades, mediante qué proyectos que utilizaron una tecnología, pero pensando en un problema, centrado en un reto colaborativo, desarrollaron algunas competencias como pudieran ser la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, la creatividad y la colaboración, que al final les puedo compartir en el anexo cómo está. Sí, desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque tiene la parte de cómo ve el proceso de investigación. Yo trabajo muy de cerca con él como docente y con la parte con los alumnos, ¿no? Tanto de media superior como de educación básica. La siguiente, por favor. Entonces, consideramos que hay tres retos principales este año a trabajar. Ahí están puestos como objetivos y estamos delimitando pues cada uno de ellos, ¿no? En primera, al hablar de educación maker o de los modelos maker, sí es bien sabido que cómo se trabaja, ya es muy conocido en el contexto actual, más en el ámbito privado y en los sectores de este tipo. No existe todavía un banco de competencias que podamos decir o un referente teórico que hable sobre las competencias maker. Desde el año pasado nosotros estamos pues debatiendo un poco esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos cimentar la cultura maker o centrarla dentro de un proceso educativo si no existen algunas competencias específicas, ¿no? Y qué mejor que orientarlas a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es una, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, queremos desarrollar la resolución crítica de problemas, pero ¿de qué manera también estamos nosotros evidenciando en un proceso educativo que se está resolviendo de manera crítica un problema, ¿no? No es solo también, por ahí entonces planteamos tres puntos, ¿no? El primero, revisar qué referentes teóricos puede haber. Nosotros trabajamos con ese proyecto colaborativo en MISA, donde pues ya se hace una revisión extensa de diversos marcos teóricos de competencias. Ahora, centrados hacia lo maker, es donde pues tenemos que reorientar un poquito. Y compararlos con la situación de nuestro país, ¿no? ¿Qué se da y qué no? E incluso, ¿por qué no hablar de a nivel de Latinoamérica si estamos ya en crítico? Y por otro lado, pues establecer todo este trabajo, toda esta dinámica, que como en todos los sectores, ¿no? Hemos generado muchos productos, tenemos muchos datos, pero no los hemos sabido reportar o no nos hemos dado la tarea en los procesos a compartir con otros la situación que tenemos y tener algunos indicadores que, por ejemplo, dentro de un proceso educativo, que es lo que platicaba también para la robótica, que creo que pudiera ser la misma línea, establecer competencias e indicadores que te pudieran ayudar a ti, maestro, a ti directivo, a ti institución, a determinar cómo tu proceso de formación está impactando no en algún alumno, ¿no? En un futuro ciudadano del siglo XXI. La siguiente, por favor. Sí, la otra, pues precisamente es eso, ¿no? Con los datos que ya tenemos de algunos procesos y experiencias, documentar todo ese proceso, tanto de la parte educativa como lo que mencionaba Jorge, ¿no? La vinculación con las empresas, con el sector de gobierno, la investigación de academias y con la sociedad en general. Ya no solo pensar tal vez a nivel de institución, sino qué pasa con esos lugares marginados o barrios marginados. En Europa hemos tenido esas experiencias donde algún grupo de trabajo llega a una zona marginada y les enseña esta parte de lo que le llaman fabricación digital, ¿no? Instalan un Fab Lab y empiezan a hacer proyectos STEAM o empiezan a buscar alguna situación problemática, a lo mejor que impacte en las necesidades especiales, ¿no? En la movilidad o en la motricidad, y que ayude a los chicos de su comunidad. Entonces, de alguna manera, incorporar la tecnología a los procesos sociales actuales, no al revés, que es lo que se ha dado mucho, ¿no? Podemos hablar incluso del fenómeno de la computación cuando se inició, ¿no? Que nos querían enseñar a redactar documentos de Word, a cómo se abre una presentación, pero no lográbamos ver cuál era su función, ¿no? Que ahora ya es parte de nuestras actividades cotidianas. Y lo mismo está pasando con la codificación, con las habilidades digitales en general, ¿no? El diseño 3D, la programación, ¿no? Que incluso ya se puede hacer desde algunos dispositivos móviles. Entonces hay que buscar cómo poder pues hacer eso, ¿no? Realizar la documentación científica desde un proceso de investigación, pero también buscar algunas experiencias en el área maker. En Jalisco ya se tienen, y seguramente aquí en Ciudad de México también, expertos en estas áreas, pero que no se han podido comunicar o compartir. Bueno, el año pasado también se tuvo la iniciativa del primer encuentro maker, tal vez darle continuidad a esos proyectos para poder generar ahora sí un piso sólido donde poder referenciar estas actividades. La siguiente, por favor. Y por último, pues continuar con los proyectos que también ustedes mencionaban, ¿no? Que nos permiten diseminar, compartir lo que conocemos de cultura maker o lo que hemos vinculado con algunas otros colaboradores. Al igual que en el caso de Tere, nosotros pues lo hemos hecho de buena fe, con voluntariado, buscando, vinculándonos con expertos de otras áreas que se dedican a esta área maker y que nos pueden dar de su tiempo o de su espacio para poder realizar capacitaciones o formación a estudiantes o alguna vinculación en particular. Entonces, dentro de esas experiencias que son fundamentos maker y diatón, y promover una cartografía de espacios maker. ¿A qué se refiere eso? Puntuar a nivel del país cuáles son los Fab Labs o centros maker que están disponibles en cada región, pensando que a lo mejor en algún momento se pueden conectar para trabajar proyectos alternativos, ¿no? Ya sea de manera presencial o a la distancia o en alguna estrategia que nos permita conectarnos. Y, por supuesto, pues dar todo ese registro, ¿no? Así como se está haciendo de cada uno. Sí.
¿Podría hacerte un comentario?
Sí, claro.
Estos Fab Labs que están funcionando tienen en contra el hecho de que les están quitando recursos. O sea, primero los armamos y luego no tienes recursos. Te pongo como ejemplo el Museo Zigzag, Centro Interactivo de Zacatecas, el cual se le dio un gran apoyo para que hiciera su Fab Lab. Y ahorita les quitaron todos esos recursos. Entonces, no puedes crecer, ¿sí? Cuando tienes todas estas dinámicas. Y estoy hablando de un lugar de gobierno, ¿sí? No es particular, no es una escuela, es un centro de interactivo. Y como ese centro interactivo, seguro les va a estar pasando a muchos otros. Entonces,
hay que quitárselo al gobierno.
Ese tipo de situaciones son las que están dándole en la torre a todos.
Hay que quitárselo al gobierno.
Quizá hablabas bien a través de los indicadores que mencionaste, que van asociados a un mapeo de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí pudiera haber la razón por la cual el gobierno no está apoyándolos. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, aquí se ve claramente la acción que estás realizando que está afectando una actividad para la cual tú te comprometiste como gobierno para entrarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí es donde entra lo virtuoso de tener registros y del mapeo.
Fundamento.
Un fundamento, porque yo puedo decirlo por decirlo. No sé las causas. Ahí está. El asunto es que no está funcionando ese laboratorio. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Y cómo se pueden atender? Esa es la parte relevante. Yo creo de que dé visibilidad de esos asuntos. Y no solamente para el caso de Zacatecas,
sí,
para todo el país.
¿Tienes ejemplos?
Sí, no, está bien. Claro, pero sí es importante el registro de la anécdota, de la historia, porque de otra forma se pierde. Claro. Y se pierden muchas cosas. Entonces, el punto que él menciona es relevante para efectos de colocarlo dentro de los objetivos que se tienen contemplados del país para poder atender a algo que se comprometió con las Naciones Unidas.
Sí, incluso hacerlos notar, ¿no? Porque nosotros, a lo mejor como en calidad de expertos, ustedes conocen los lugares, conocen la historia, pero el resto de la comunidad, ¿no? ¿O por qué no la misma comunidad se ha empoderado para decir, bueno, este lugar a mí me hace falta, yo lo necesito para dar resoluciones o para darle vida a la comunidad, que pudiera ser uno de los puntos? Claro, podemos, hay mucho que trabajar de esa área, ¿no? Pero lo primero sería tener en cuenta cuál es el mapa real de estos centros, Fab Labs o talleres. Yo les comparto que trabajo con una maker, pero no cuento con un taller, entonces, pues, es móvil. Más que el espacio, tiene que ser el hábito, la forma de transmitírselo a los chicos.
La metodología, sí. La pedagogía maker.
Perdón, sí me gustaría comentar. Bueno, yo soy maestro maker desde hace muchos años.
Y no se nota.
Y siempre, ¿será? Y siempre he luchado contra la corriente, siempre he ido contra la corriente, porque los directivos de los colegios son bien difíciles que le entren. Yo normalmente lo que he hecho es llevar yo mi propio material, mis propios recursos, empezar a trabajar con los chicos. Cuando el maestro o el director ve los resultados, es cuando dice, oye, ¿y cómo le hago? Y hay que, necesitamos más material. Pues sí, pero cómpralo.
Se necesitan las evidencias, ¿no? Regresamos a lo mismo.
Exacto. Y quiero hacer un comentario de lo mismo que dice Verónica. Yo me acuerdo, ahora, bueno, desde que tomamos el curso de LCL hace ya 2 años, ¿no? Y ahorita se está repitiendo, el Learning, Creative Learning. Cuando me preguntan, oye, ¿desde cuándo eres maker? Yo creo que toda mi vida he sido maker, claro. Al menos yo. Yo creo que todos. Y yo recuerdo que cuando yo estudié la secundaria, existían los talleres. Y yo tomé carpintería, electricidad, estructuras metálicas. Eso era educación maker, aunque solamente era en secundaria, aunque no le llamaban maker, ¿verdad? Pero era eso. Y sin embargo, ahora, actualmente, ya nos quitaron de los programas de estudio, ¿no? Como tales. Ahora les llaman clubes. Pero bueno, les llaman clubes, pero lo mismo, no les dan recursos. Te digo porque yo trabajo, por ejemplo, a nivel de labor social en un colegio oficial, una primaria oficial. Toda esta parte de educación maker con robótica y demás. Pero igual lo mismo, yo llevo todos mis materiales. Los niños, la verdad, créeme que están deseosos de aprender, aprenden y les fascina. Créeme que los niños, bueno, son felices en el taller. Pero sí, efectivamente, no hay recursos, o al menos no para eso.
Y hay que buscar algún sentido. Por ejemplo, en el caso de las tecnologías, con la nueva escuela mexicana, sí se busca, al menos en secundarias técnicas, fortalecer a lo que le llaman talleres, ahora con la modalidad de tecnologías. Todas las secundarias van a tener 2 o 3 horas. Y en el caso de las técnicas buscan reformar esa parte. Como industria del vestido puede incluir algo, sí, a lo mejor de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo pensaba en los wearables o cómo mecatrónica en los talleres. Claro. Que a través de un taller se incorpore, claro, y que se vea que a lo mejor es sustentable, ¿no? No es lo mismo comprarse un kit de línea de tal laboratorio de 5,000 pesos a que yo me compre 20 alumnos con eso.
Exactamente.
Entonces, esa es la idea, pero pues hay todo un reto ahí, ¿no? También el cambio de paradigma de los profesores, el perder el miedo al enfrentar el cambio, que nos lleva a lo mismo, ¿no? Buscar esa línea de capacitación a través de la red LAT.
Y déjame decirte, lo personal, yo prefiero, como tú dices, comprar kits o comprar Arduinos y empezar a crear de la nada con cosas de cartón, cajas de cartón, con los Arduinos, que comprar un kit caro, esos de 5 o hasta 20 mil pesos, ¿no? Donde los niños, bueno, arman algo
y no se lo pueden llevar.
Y no solamente no se lo pueden llevar, solamente ven cómo se arma con un manualito y no aprendieron más que nada, simplemente hicieron un trabajo manual. En cambio, cuando tú haces algo partiendo de la nada, pues yo creo que el proceso es un
poco es diferente
totalmente.
También la sensación que le deja.
Exactamente.
Al
usuario. Exactamente. Y bueno, a ver si luego platicamos. Tengo muchísimos proyectos ya elaborados y por ahí tengo algunos videitos en YouTube. Ahí luego les paso el link si quieren ver algunos de ellos.
Gracias. Pues,
yo los veo para ver las gorritas.
No, también nos falta escuchar a Judy para que nos actualice sobre todas estas reformas que nos dan otra plataforma como comunidad para trabajar, ¿no? Pero si quieres,
no, porque cuando permíteme, sí, porque esto es
específicamente
de los proyectos, nada más
falta que termine.
Sí,
a ver, que termine.
Ejemplos de los proyectos, pues está en el caso de Ideación Jalisco. En este caso buscábamos impactar en la colaboración, la resolución tecnocreativa, que es esto, ¿no? Incorporar la tecnología como solución a algún problema. Ahí se hizo una vinculación entre diversas universidades, se buscó también apoyo del sector privado, participó Tec de Monterrey en 2017. Y bueno, se capacitó masivamente aproximadamente a 2,000 alumnos en 2 días. Es una especie de hackathon donde buscan solucionar alguna problemática. La siguiente, por favor.
El hackathon es sensacional. Se lo vi en 2 ocasiones y es muy fácil. Bueno, fácil por toda la expertise que trae el grupo.
Lleva una... Sí, y ahí, por ejemplo, vinculamos a maestros que ya habían trabajado con nosotros, por ejemplo, la maestría en tecnologías, algunos voluntarios que se capacitaron en otro proceso de formación, que es el de Ideatón, el de Fundamentos Maker, y eso es lo que les comentaba el doctor Jorge, ¿no? el proyecto que, o parte del marco teórico que trabajamos es ese de las actividades tecnocreativas, el cómo utilizar la tecnología desde un punto reflexivo del alumno para solucionar un problema, porque hay diversos niveles, desde que el usuario pueda ver un video en línea o crear una cuenta de correo, pero sin un sentido, ¿no? Hasta la parte que comentaban ahorita, que realiza una práctica de robótica o una práctica maker siguiendo un manual y ya no supo, ¿no? A otra donde se le contextualiza al usuario sobre una situación, piensa a lo mejor en una necesidad particular, empieza a diseñar propuestas, elige una tecnología en específico y ahora sí se entrena en particular en eso, ¿no? Y eso es lo que queremos llevar tanto a la parte docente, sector público y privado, como a los alumnos, a los niños y a la comunidad en general, es el segundo punto que se está pensando. Eso sería todo. Gracias.
Muy bien.
Yo la... ¿No? Sí,
cabrón.
Ahí está. Listo. Bueno, me entero el día de hoy, que también es Comité Portal y Publicaciones. Entonces, rápido hice unas capturas de pantalla y ahí se las agregué, ¿no? En cuanto, bueno, empezamos con el portal. El portal, si bien es cierto, lo lleva a Aquiles, allí nos está acompañando. Y hicimos una reestructuración hace un mes, donde les intentamos concentrar las cosas acerca de objetivos, misión, antecedentes, membresía, los proyectos, aquí te pueden consultar los avisos, tenemos las publicaciones, que las publicaciones es lo que hace referencia a las que se han hecho en RedLate, y aquí al final tenemos ya la de diseño de programación de formación docente de cultura digital, de Yola, que ya tiene su ISBN. Y en el apartado de repositorio, pues ya tenemos como que las evidencias, donde pueden ustedes consultar todos los videos. Creo que voy más rápido mi computadora que lo que está pasando la imagen. No me había percatado. Bueno, pero en el apartado de repositorios es donde ustedes van a poder consultar todas los videos de las actividades que ha realizado la comunidad, ¿no? Me voy a regresar ya aquí a mi presentación. Aquí, bueno, esto es donde yo quería llegar. Se agregó una sección a la que se le llamó, no sé qué está pasando, me está pasando lo de... Sí, se agregó esa sección de comités, está justamente en la página principal, abajo del slider, y se pusieron los logotipos de los comités, tú le das clic y en teoría te deberías de ir a la información. Lamentablemente no tenemos ninguna información al respecto, más que la de educación a distancia y virtual, que es, les hice llegar, creo yo, un correo donde les enviaba de manera personalizada un formulario que generaron entre Yola y Aquiles, en donde ustedes solamente tendrían como que dar respuesta a unas preguntas para poder generar esos contenidos que pudiéramos proyectar en esta sección. La única información, como se los mencionaba, era la del Comité de Educación a Distancia Virtual de RedLate. Ustedes entran y es el slide principal.
A mí me corrigió en esa parte.
Por eso dice Eric que nada más trabajan Marina.
Sí,
yo no pedí, qué lástima que Eric no esté allí. Pero...
Dijo que sí iba a conectar y no sé.
Para que veas.
Se le da en ver más y... Lo que se hizo fue un listado de todas las jornadas que ha realizado este comité.
Ven, porque les digo que yo creo que
ya van a tener.
No, les voy a mandar la info.
Ya nos internacionalizamos, sí. En diciembre es con Puerto Rico. Con toda la educación inmersiva, disruptiva.
Oh my gosh.
Y en enero.
Empezaron. Ya enero es con ustedes.
Ya está. Sí, por favor.
Después de la
del buen tiempo que se lo estoy proponiendo a partir de las alumnas.
Ahí nos platicará todo.
Ahí nos platicará lo de Checoslovaquia.
Se está trabajando en una nueva estructura del portal. Estábamos buscando hacer muchas cosas, pero no pudimos hacerlo ni con Google. Y con Amazon no se pudo concluir nada. Entonces decidimos hacerlo pues, como lo teníamos trabajando con WordPress. En Cudi tenemos ahorita un chico de diseño que nos está apoyando en el diseño de este portal. Y ya aquí es que le pedimos apoyo para ver cómo podemos... si a través de WordPress podemos vincular bases de datos para que toda esa información que ya se tiene a través del comité de membresía pueda migrarse a bases de datos y después pueda...
Estructura.
Sí, tienes razón, eso fue
ahorita. Fue de antes, ¿no?
Sí, es la es.
Por eso, gracias.
Gracias,
Benito.
¿Qué estamos haciendo? Solicitar información de los comités. Estamos solicitando los alcances para la comunidad de Red Latte. Básicamente es información, es que no tenemos información. Ahora, parte del portal estamos formando servicios. Ustedes ahorita están utilizando el servicio de sí, pero a partir de 2 de diciembre terminan nuestras licencias, entonces se compraron licencias con Zoom.
Ah, ¿ya se compraron?
Se compraron licencias, Red Latte ya tiene su cuenta en Zoom. Ese es el usuario, ahí está la contraseña, los datos ya los tiene Marina. Yo sé que muchos de ustedes utilizan Zoom, entonces bueno, nada más puse así como que tres cositas de las que no son de mucha utilidad. Cada cuenta de Zoom puede conectarse hasta 300 usuarios. Vamos a tener grabación en la nube y ya en sus dispositivos. Se contrataron licencias también CRC que nos sirven para conectar equipos de videoconferencia. Entonces se van a poder conectar equipos de videoconferencia y dispositivos móviles. Bueno, las transmisiones en vivo a través de redes sociales, está o YouTube o Facebook, y me parece que también Zoom tiene una. Estamos explorándola, apenas tuvimos nuestra capacitación ayer y antier. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a hacer las configuraciones para que ustedes puedan tener todos los servicios que nos da Zoom. Sumado a esta cuenta de correo, también se les está dando el servicio de G Suite for Education. Era algo que ya habíamos comentado con Yola, en donde les pedíamos que si nos podían proporcionar el listado de la membresía para darles a todos los que son miembros de la comunidad de Red Latte una cuenta en Cudi. Y esta cuenta es la que les va a dar el acceso a todos los servicios que está dando G Suite for Education de Google.
Y también tendrás lo de Microsoft Education, ¿no? Y la diferencia de Microsoft a Google es que Google está tomando como un partner y te cobra. Y Microsoft nos puede dar la capacitación gratis.
Podría mismo ser que la de Adobe,
que es la que se paga.
Education, no, hay una forma gratuita.
¿Ah, sí?
Sí, son varias cositas gratuitas de Adobe.
Ahora, nosotros estamos con Google.
Con Google es gratuito y nosotros mismos podemos hacer la capacitación.
Bueno, esa no es la cuenta gratuita, es la donde tendría acceso a todos. O sea, tendría acceso a todos los servicios. Con el dominio
claro.
Luego,
para los usuarios.
Sí, eso sería parte de los servicios que podemos proporcionarles como Cudi a la membresía de Red Latte. El año pasado, Marina nos pidió apoyo para sacar el ISBN del libro de papel. Y nosotros le dijimos que pues no teníamos... No estábamos dados de alta, pero que íbamos a hacer el intento, hicimos el trámite. El chiste es que nunca pudimos hacerlo con el libro de papers, pero recurrimos al apoyo de Yola y nos, con su libro Diseño de Programas de Formación Docente y Cultura Digitales, como nos dimos de alta como institución para poder generar ISBN, este fue nuestro primer ISBN, y después de este ya nos nos pudimos registrar en línea, entonces ya podemos darnos de alta. Seguimos con el trámite para el ISBN en el programa.
Sí, Yolita, si no fuera por ti, no tendríamos.
Queremos.
Ahora, lo que buscamos fue generar una colección para Redlate, y eso lo pensamos hacer con el libro de Paper, pero hemos tenido una gran complicación que es bien simple. Ya se pagaron las formas, ya todo, no me falta llenar el formulario, pero uno de los requisitos que te piden es que pongas los nombres completos de los autores. Entonces yo no puedo poner Michael A. King, porque cuando me imagino haga el empate, pues no va a coincidir con el autor. Entonces, como desconozco qué significa la, habíamos acordado que en el libro, la verdad, solamente yo tengo un PDF, no tengo el original, se le iba a quitar el A para que quedara Michael King y machara perfectamente. Pero creo que tampoco hemos podido identificar la persona que tiene ese archivo original para que pueda quitarle la A y poder continuar con ese
es Michael King.
Michael
King.
Él hizo la compilación.
Pero ¿por qué no?
Pero eso no te lo dio Carlos.
Es que él tampoco lo conoce, también ya lo comentamos con Germán, y fue con Germán, de hecho, una reunión de lunes pasada donde él dijo: a Michael no le gusta la, se la puedes quitar, pero es que yo no se la puedo quitar, la tiene que quitar la persona que hizo la impresión o que hizo el diseño del libro, porque pues no es así como que yo le
voy a leer. Yo sé quién hizo el diseño del libro, pero nunca nos han hecho esa petición.
Porque no había yo llegado a ustedes, me había quedado con Carlos. No, y ahí, y con Carlos.
Carlos está ahí, ¿no? Carlos. Que nos dijo que la persona no estaba lejos, pues, y no sé qué. No sé.
De hecho, que creo que.
Pero el diseño lo tenemos.
¿En qué está?
Ah, pues sí.
En PDF. Ajá, y si lo pudiéramos editar.
Es que no sé, pero Carlos hizo otra versión.
Que
sí.
Tendría que ser la
institución. Pero si tú lo puedes editar.
Pues abrir el PDF y quitarle.
Pues si es la versión que nosotros hicimos, pues nosotros lo podemos quitar.
Yo creo que ya estamos aquí para que ya.
Una vez.
Antes de que acabe el año, tengamos esta.
Nos vemos una.
Y pues bueno. Eso sería.
Oye, pasa lo mismo con Murray, ¿no?
Pero ese ya me dieron el nombre. Ya me lo dieron. Ese ya me lo dieron. Solamente me falta esto, me lo dio Germán.
Claro que es para Guantánamo.
Sí, ese ya lo tengo. Ahora, bueno, estoy intentando dejar de compartir, pero.
Así, yo aquí quiero agregar, bueno, agradecer de nuevo a Yolanda porque este esfuerzo es bien importante. Y recientemente estamos viendo llevar Mexicanas del Futuro a alcaldías. Nos votó otra necesidad, además de tener ISBNs y REINESITS, tener CLUNY, ¿verdad? Entonces, para este rollo social es bien interesante que las asociaciones civiles tengan CLUNY. Y uno de los objetivos de este grupo tendrá que ser concretar ese numerito para poder bajar recursos cuando se trate de IAPs o ONGs. Fíjense que el CLUNE es un número que no recuerdo quién lo entrega, pero significa que eres una asociación que das asistencia social, que es una organización que das asistencia social, es decir, que atiendes programas sociales. Y eso, no sé si, por ejemplo, Poli y Yuna podamos tenerlo.
Creo que te lo da,
¿quién te lo da? ¿Dónde hiciste el trámite?
No, lo están haciendo, yo entendí que en Hacienda.
¿Sí se hace en Hacienda?
Eso
es como lo que es sin fines de lucro, ¿no?
Ajá,
no quieres sin fines de lucro, pero además.
Pero no,
para mí, Cluny es un restaurante
Porque ya tenemos hambre, ya se
Parece que va a ser muy importante porque muchas convocatorias de fondos que no son de gobierno federal, sino de gobierno local, están canalizadas y requieren eso. Requieren eso y además de que demos prueba de que hemos dado asistencia social.
Doctora.
No sé si otros organismos lo puedan tramitar como nuestras universidades, pero en el caso de una ACE es seguro que lo puede tramitar y como somos miembros CUDI, bueno, comunidad CUDI, eso para la red es muy importante. Entonces ya estaríamos hechos.
Sí, doctora Marina.
Sí.
Adelante. Sí, la CLUNI es la distinción única que cada asociación civil tiene para poder acceder a recursos públicos y únicamente la tramitan las asociaciones civiles.
¿En dónde, Ángeles?
El registro entra, el SAT lo asigna, pero el trámite se hace por lo que antes era la CEDESOL.
Ah, porque yo ya decía que era una secretaría de cuestión social. Sí. Ok.
Sí.
Que ahora iba a ser.
Gracias, angelito. Pues eres un ángel.
Perfecto, ¿no? Y entonces, estos elementos nos dan capacidades para poder mover.
En relación a lo que está contando Marta, yo creo que es conveniente, primero, todos tramiten su ORSI.
Sí, cierto.
O sea, todos deben de tramitar su ORSI porque es su identificador digital como autor. ¿Verdad? Y aparte que tengamos, compremos DOIs, DOIs, porque es un Digital Object Identifier, y a la hora que nosotros hagamos referencia al libro, todo, se pone su DOI. Entonces sí sería conveniente también que compremos los DOIs. El DOI lo compras como por, no sé, por cientos, te dan como, no me acuerdo, si lo tramitas y te dan 100, y de ahí, por ejemplo, si hacemos un artículo, y todos
o sea,
ya tenemos
el libro de yo la requiere el DOI.
Es que es un Digital Object Identifier. Y entonces, para referirlo, inclusive en las citas y todo, es más conveniente que tengan DOIs y que todos tramiten su ORSI, tal como lo escuchan.
¿Eso dónde se tramita?
Es por internet. Es O-R-C de casa y I-D de dedo. ORSI. ORSI, entran. Y lo que te ayuda esto es de que, si yo, por ejemplo, yo me llamo Teresa Margarita Rodríguez Jiménez, pero luego me pongo Teresa M. Rodríguez Jiménez. Entonces yo le digo, si tú me encuentras como Teresa M. Rodríguez Jiménez, o como Teresa Margarita Rodríguez, soy la misma, o Teresa Margarita Rodríguez J., soy la misma. Entonces, de esa manera, tus citas y todo se simplifica en relación a todo. Es DOI, que es Digital Object Identifier.
Bueno, no sé si ya de todas estas presentaciones tengan algún apunte. Estamos muy cerca de la hora de cierre de la jornada. Sí sería muy importante para mí, antes de irnos, tener claro. Me gustó lo que sucedió al inicio de esta sesión y sí quiero hacer un ejercicio muy distinto mañana. Entonces, yo creo que podríamos tener mesas tipo taller para que algunos de ustedes trabajen con los asistentes, algunas propuestas concretitas de colaboración, o sea, quién se suma a sus proyectos, ¿no? Lo cual nos mete en cierto estrés, bueno, de que traigan su computadora porque ya nos pasó el año anterior, ¿no? Que tenemos a distancia algunos y entonces la colaboración, no sé ahí cómo la podríamos resolver con los de distancia.
Lo pongamos en un drive. Hay que ponerlo en un drive, que ellos accedan y trabajen.
En el trabajamos en drive.
Perfecto, perfecto. Que de hecho el drive ya está.
Ya está.
Sí.
Ya está.
Lo subimos ahí el documento y todos ahí.
Y se pueden hacer
esas
cosas por equipo.
Cierto, se podrían hacer, si puedes hacer grupos de la sesión de
conferencia, sí, hacer otras salas. Me dicen cada quien a una sala.
Para que les vayas diciendo, bueno, ya dependiendo de quién sí esté presencialmente de los líderes, ¿no? Para que puedan atender a sus adeptos. Entonces, yo estoy con Fernando y con Tere y con Amadeo con esta idea de darle otra agilidad mañana, sobre todo cuando tengamos más audiencia. Y empezaríamos a las 9:30 con la inauguración, seguiría el panel de expertos, que es como de 1:30, son 3 expertos. Con esas ideas de los expertos que ya nos redondean lo que quieren, lo que quiere el nuevo gobierno, ¿no? Que estemos atentos. Estaríamos también, pues ya comenzando el trabajo para finalizar, para a final de forma definitiva para la entrega del informe, sus proyectos, ¿qué les parece?
Y el ejercicio de ver una convocatoria.
Pues eso, si quieren, lo podemos hacer.
Pero cada proyecto sería una convocatoria distinta, ¿no? O con la que dice Madeo. No,
es que Pedro iba todo tiempo para hacer eso. O sea, mañana en 2 horas, una hora.
O sea, porque de hacerse lo tienen que coordinar ustedes. Yo no tengo idea de lo que...
No, o sea, bueno, si es eso, yo creo que... ¿Puedes?
No creo que yo además no voy a estar, pero... No, hay cosas que pudiéramos hacer. Sí, no, sí. O sea, es el reto, pues.
Exacto.
Porque si no, nunca hay.
Sí, bueno.
Por ejemplo, el objetivo, el preliminar de calendario, un preliminar de entregables, un preliminar de presupuesto.
O tener 2 horas.
Que me explico, entiendo todo eso, ya debería estar hoy.
Es que eso es bastante. No, pero a ver, es que le quisiera suceder en 2 cosas. Yo hoy vi muchas propuestas, ya las consulté y eso está muy bien. Pero lo que se trata mañana es decir, a ver, de esto que está, más los intereses de los que llegamos, ¿a qué vamos a meter en una convocatoria?
Uno. Va.
Ah, pues nos gusta, no sé cuál. Ahora, y entonces, ¿cuál va a ser el objetivo ya así escrito de ese proyecto, de ese grupo, sí, mañana en la mañana? Ah, pues sí, el objetivo queremos que sea esto y las mujeres y la robótica y la inteligencia y todo, va muy bien. Y etcétera. Y entonces, a lo mejor sí no alcanza a ser pues, el estado del arte y no alcanza a meter todo eso. Pero yo creo que los básicos, que es qué queremos hacer, una síntesis de eso, como qué creemos que necesitamos y en qué tiempos podríamos hacerlo. Yo creo que sí se puede hacer en 2 horas. Otra vez, y además es un borrador, no quiere decir que ya está en pie. Debes hacer el ejercicio de bajar eso a una idea donde estemos de acuerdo los que están sentados ahí, ¿no?
Es un bosquejo.
Exacto.
Sí,
es un bosquejo.
Y ahí iremos sobre...
Pero fíjate, sobre una nube de proyectos que tenemos hoy,
sí, mañana,
cada comité se agarraría de uno, donde además habría ya un responsable, que no sé si necesariamente es el de comité o alguien de los asistentes, y además quienes querrían participar en ese proyecto específico. O sea, yo creo que sin que quede en piedra y sin que necesariamente después verdaderamente se convierta en un proyecto, yo como ejercicio de aterrizar nuestras buenas intenciones y el gusto que nos da vernos en cosas de, a ver, ¿nos podríamos comprometer a hacer esto?
¿En 1:30 nos da tiempo de hacer eso? Más o menos es donde
tendríamos. Pues, sí, entonces hacerlo por
rápido. Una hora y media hora para ponerlo.
Por ejemplo, ayudaría mucho si en los Google Drive que se van a tener mañana ya estoy en los
formatos. ¿Cuál es el formato?
De modo que se pudiera habilitar y más para explicar. Bueno, aquí ya saben, con la síntesis y es un párrafo, no es todo. Y aquí, ¿qué necesita para hacerlo? Y aquí, ¿cómo, en qué tiempos creen que eso se puede hacer?
Okay. Entonces, haré ese giro. Quizás las mesas entonces mañana para irse nos convendría más con todo esto.
Sí, como mesita así redonda, ¿no?
No, porque son distintos equipos.
Para hacer equipo, por eso.
Nos conviene separar las mesas como si fueran aula para que puedan estar de un lado del otro.
Está solicitada como auditorio, 50.
Yo creo que vamos a tener menos porque ahorita casi toda la gente se está matriculando a distancia. y mejor ponemos islas. Se me ocurre que podríamos tener unas mesas en los lados y en medio algo de auditorio para que luego podamos aprovechar esas mesas.
Ok, se dejaran estas mesas tal cual.
A lo mejor ahí sí, no sé si quepan 30 personas.
Aquí se aventa, así que está prácticamente.
Ah, pues con eso yo creo que podríamos hacer la
inauguración. Porque hay que ponerlas, o sea, mover una para que queden dos juntas y hacer alrededor un grupo y esta ponerlas así.
Sí, exacto. Sí, sí, más rápido, no hay problema. Y va a haber primero este
bueno, entonces miren, necesitamos que los comités envíen su información para el portal, porque hay muchos comités que no están visibles en este momento en el portal. Necesitamos para la sesión de mañana que la información que ya tienen en el drive que ya les envié se coloque. Si tienen algún problema como lo tuvo Pedro, me avisan. En teoría quien tenga el link debe poder editar, pero si no, pues me avisan para hacerlo de otra manera, como pasó ya con está. Pedro. Ajá. Y ya, sería eso para mañana, ¿no? Lo más urgente.
Ahora, yo creo que también se vale que si yo me veo complicada del año que entra, a lo mejor no soy responsable de uno, pero sí participo de una actividad con alguien. O sea, vamos, es mejor que nos miramos así, pero que es... Hagamos algo, o sea, oye, yo no lo puedo liderar, pero te puedo ayudar con esto.
Se puede cantar muy fácil, incluso mañana, que es el responsable tendría que ser el que escribiera el proyecto. Y es una primera acción, otra vez, que ya te permite medir muy bien.
Exacto.
Si de veras le puedes entrar, o porque lo que se hace mañana es un primer planteamiento. Entonces, ah, no, yo me entro con así y yo lo escribo completo. Entonces ya estás midiendo
el agua en los
pulmones.
Okay.
O sea, yo creo que el aterrizarlo a una decisión concreta tiene un montón de ventajas para bajar ideas, sí. Eso.
Exacto. Me hace mucho sentido lo que están diciendo y como por un lado se va a entregar el plan estratégico donde sí se mencionan todas las iniciativas, pero por el otro lado se entrega la agenda de proyectos 2020, entonces en esa agenda va el proyecto que se trabaja mañana. Y ahí van, están representando.
Te comprometes a someterlo.
Claro.
Obviamente no, que te manden, ojalá, pero...
Okay. Claro. Pero ya no sería con base en una convocatoria, por el momento no daría tiempo de...
Yo creo que funciona mejor entre más real sea. Y si se puede hablar mañana de esta, y se tiene. Si, a ver, está esta ahorita en línea y estos son los objetivos de la convocatoria.
Sí. Les iba a comentar, ¿a quién quieres que le pase las ligas de lo que hay? ¿Verdad? O sea, por ejemplo,
¿de convocatoria?
Sí. Está, por ejemplo, abierta una de Jalisco, ¿verdad? Está también la convocatoria. Yo se los voy a dar todas, esténdolas en abiertas. ¿Por qué? Porque hay términos de referencia y cosas básicas que te piden.
Podríamos abrir una ejemplo de convocatorias donde cada equipo seleccione
uno. Sí, esta fila... Está Frida, que es otra convocatoria. Ayer vimos también la de Newton. ¿No?
¿Ya salió Newton?
¿Eh?
No.
¿Ya salió? Es que este año estuvo muy rara.
De hecho, los del TEC, como son, tienen personas especializadas en eso, les detectan el truqui. ¿Cómo se conoce?
Pero
sí,
lo podemos pedir a Sol.
Sí, a Sol.
Sí. De hecho, nos mandó las fotos, las estaba buscando, pero no las encuentro, pero Sol no las puede compartir. Unas sí aplicamos, otras no, porque están enfocados a energía. Que la red es de energía. ¿Sí? Entonces, allí es donde tendríamos que buscar, pero nos sirven.
Eso hacemos entonces mañana, compañeros. No me quiero ir sin darle la voz a todos ustedes de todo el desfile que hubo aquí. Si quieren apuntar algo que sea como muy relevante, que tomemos nota para la... Yolanda iba a decir algo hace ratito.
Sí, cuando estaba participando sobre educación maker y hablaba de las competencias del siglo XXI, yo es una cuestión que he estado viendo con educación maker. Educación maker es fabulosa porque es la expresión de nuestro ser que hace y que hace para solucionar un problema, resolver una situación y sobre todo para poder expresarte a través de lo que haces. Y las competencias que ustedes marcan como competencias del siglo XXI, pues son las competencias que dieron origen a la evolución de la especie. Siempre han sido las mismas necesidades del ser humano y las mismas competencias que tiene que desarrollar. ¿Cuáles son esas competencias diferentes hoy? Porque la necesidad de comunicarse ha sido desde que el ser humano ha acompañado al ser humano. La necesidad de colaborar, la necesidad de investigar, la necesidad de resolver problemas. La competencia para resolver problemas han sido de siempre. Pero hoy, ¿qué hace que Educación Maker dé un paso más allá en el desarrollo del ser humano, en la evolución del ser humano, cuando incorpora una tecnología para que ese ser humano continúe expresándose de otra manera, produciendo de otra manera, investigando de otra manera, solucionando problemas de otra manera? Entonces, no es en sí el que no solamente Educación Maker, sino todos los demás, sepamos, son estas competencias, pero son competencias del ser humano y necesidades básicas del ser humano trascendentes a lo largo de la evolución humana. Entonces, ¿qué es lo que hoy está aportando la tecnología que ha acompañado al ser humano desde siempre hasta hoy? ¿Qué es lo que hoy, el momento de hoy, hace diferente a lo que hacíamos en los talleres de los inicios de la educación 1.0, ¿no? ¿Qué es lo que hoy hace diferente esos talleres? Y eso es la educación maker, pero que hay que contextualizar y que hay que afinar en su sentido, ¿no? Entonces, lo que nos propuso esta Ángeles, creo que sí, tendríamos que llevárnoslos en todos los comités, ¿no? Partir de un diagnóstico, para ese diagnóstico derivar lecciones aprendidas, que luego se formalicen en un modelo y que se propongan acciones de impacto y que lo llevemos a un libro y que lo llevemos a un evento, ¿no? Entonces, creo que para mí fue muy fructífera esta reunión, y como Tere nos mueve a buscar, a no decir, ay, pobrecitos de nosotros, sino a buscar soluciones y centrarnos en esas soluciones y en esa búsqueda de contactos, en esa búsqueda de situaciones que nos permitan salir adelante.
Okay. ¿Alguien quiere apuntar algo de todo lo que escuchó? ¿Algo más? ¿No? Ya todos tenemos hambre, ahorita organizamos la gente.
Todos tenemos hambre. Yo lo único que yo creo que es lo bueno de que seamos tantos y tan diferentes, como dice la diversidad, ¿no? Yo lo que tengo aquí es que tenemos que aprender a hacer modelo de negocio. Miren, hacer un modelo de negocio no forzosamente es que lo tengas que vender.
Claro.
Es que sepas lo que cuesta, los recursos que son y cómo hacerlo sostenible, que no lo acabes pagando tú, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que buscar algo en este momento, que voy a investigar dónde, pero tengo que hablar con dónde nos pueden ayudar a generar, a cómo hacer un modelo de negocio. Todos los proyectos lo requieren.
Acá está el de Monterrey, no me debe de dejar.
No, entonces que busquemos ese modelo de negocio, ¿no? Y que detectemos qué es lo que estamos vendiendo, cuál es el valor agregado que estamos dando y quién es mi cliente a quien tengo que ir y endulzarle el oído y subirlo, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que tengo yo aquí. Bueno, que definitivamente nos falta incluir a las comunidades, porque a veces cometemos el error de querer llevar la solución y ellos se tienen que apropiar. Ellos tienen que sentir, porque nosotros llegamos, tocamos y nos vamos. Ellos se quedan, ellos viven diario eso. Entonces, ahí eso también es importante. Y bueno, yo lo he aprendido de las chicas jóvenes, sí, sus maneras de hablar y de poner y todo eso. Entonces, eso, por eso hay cosas en las que pues yo me hago para atrás y ahí las dejo, y cosas en las que sí entro y así, ¿no? Entonces, como que eso he aprendido, ¿no? O sea, como y deja que sigan, ¿no? Y lo que es monetizarse, trabajar con la comunidad, incluir las empresas.
Sí.
Este tema de las partes que necesitamos para los making y todo, mira, yo lo he hecho, por ejemplo, como el caso, como yo bajo todos los programas académicos a la UDG, entonces el que Cisco yo incluya sus materiales académicos, le digo, ah, mira, yo le voy a poner tu marca en la mente a mis estudiantes. ¿Sí? Entonces.
Ese ya es un valor.
Echa, mira, la manita aquí, ¿no? Entonces, es igual. Es igual con las tarjetas, con todo. Hay que dar con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en serio, ya los estamos colonizando. Es la neta, pues ni modo, muchas niñas. Yo sé que Yolita es bien buena como para decir eso, no hacer otro, pero hay, yo a veces soy macabérica, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que los muchachos encuentren trabajo y que no se vayan al arroyo, ¿verdad? Entonces, si a veces hay que hacer ciertos tratos con el diablo, con el, ¿no? Entonces, para esas partes, eso, incorporar Cisco, incorporar Oracle, así. ¿Quién nos interesa? Tú ve, por ejemplo, en lo que tú haces. ¿Cuál es la empresa como clave? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde es? Porque tenemos que saber monetizarnos, tenemos que saber crear un modelo de negocio. Y me ha dicho la empresa, pero el maestro se tiene que enseñar a monetizar. Y yo no voy a ser yo. Yo no le voy a ir a salvar la vida. Él tiene que saber cómo. Entonces, a veces, pues sí, también maquiavélico, ¿no? Porque no nos espero. Pero tienes razón, porque es la experiencia que decían ustedes, del cero, encontrar algo y darte cuenta que lo puedes conseguir. Es que queremos ir a enseñar y no lo hacemos.
Pero fíjate que no estamos un modelo de negocio con Canvas. Canvas es como la versión acotada de eso.
Con eso.
Y igual, y ágil. Es como la versión ágil del plan de
negocio. Funciona.
Es que en el modelo de negocio lo que tienes que identificar es
Canvas.
¿A quién vas?
El Canvas
fue por eso. Y el Canvas, ahí te va donde está y gratis. Hay un curso de Cisco que se llama Entrepreneurship, que es completamente gratuito, yo los enlazamos, yo puedo como academia abrir a que tomen ese curso, es en línea. Una vez que toman ese curso, ustedes enrolan a la gente. Y ahí viene todo lo del método Canvas, todo eso, ahí viene. ¿Quieren? Lo hago para
ver. Yo creo que algo que nos estamos llevando es que este grupo requiere capacitación.
Claro,
y entonces tenemos que hacer nuestro programa de capacitación para todos los, sobre todo los líderes de la red, para toda la red, pero con mayor énfasis nosotros. Y bueno, tenemos que saber Canvas y tenemos que saber el método de caso y tenemos que saber investigación-acción y tenemos que saber cómo elaborar convocatorias, aplicar convocatorias. Entonces hay que hacer esa lista de saberes mínimos, indispensables para poder continuar siendo efectivos como líderes, ¿no? El otro tema que quería apuntar, no sé si hay alguien más, pero lo que dijo Vero Estrada, para mí es muy importante, porque estuve de cerca por error en el evento de Somese, me metí a una plática de la Ibero que no era la de Somese, pero fue padrísimo porque era una charla sobre divulgación de la ciencia. ¿Te acuerdas que te dije sobre eso? Y había una doctora muy, muy buena del ITESO que hasta tenía...
Ella coordinaba la maestría en comunicación y difusión de la ciencia.
Eso, era el evento de comunicación y difusión de la ciencia. Y ella estaba platicando de cómo su red trabajó proyectos OTS, ¿no? De manera muy efectiva sobre un problema de Guadalajara, que es el agua. Y cómo al hacerlo de manera como muy comprometida, detectaron cosas que no estaban siendo visibles. Y ojo, porque Vero tiene razón. Si nosotros hacemos ruido y hacemos visible que está pasando esto, entonces los actores políticos empiezan a reaccionar. Los medios empiezan a reaccionar. Y estas comunidades y estas redes con así tienen el mandato de hacer política pública. Entonces sí creo que esa es una tarea que no hemos ejercido todo de manera correcta. Nosotros debiésemos dar recomendaciones a la agenda educativa digital y requerimos alzar la voz de manera respetuosa, sí, que puede ser como una publicación científica, sí, pero el poderlo, ponerlo en los medios ya es un granito de arena de contribución.
Y que nos queda claro que eso es lo que a ti te gusta. Porque siempre usted es la buena para... Y todo el tiempo nos dice, políticas públicas, hay que decir.
¿Sabes qué sería lo terrible? Que al rato tengamos, así como Uber, ¿sí? Nadie que se puso las pilas... Hizo la plataforma educativa tipo Uber, ¿sí? Y todo el mundo entre, porque es fácil, ¿sí? Porque nos crean la necesidad de, y nosotros nos vamos a crear esas necesidades. Les digo esto porque ahora
precisamente lo que estaban
trabajando cursos gratuitos del MIT y ves que la gente le cuesta trabajo. Entonces, entrarle, los tienes que estar push, ¿no? Entonces, sí, tenemos que utilizar algo que utiliza México, que es la creatividad. ¿Cómo le hago para llegar? ¿Cómo le hago? Y cómo le hago es lo que a donde tenemos que incidir.
Y luego está este tema que con Tere vimos ahorita, que dijiste cómo les cuesta trabajo, que es increíble en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Los nudos en matemáticas. Cómo tuvieron que regresarse con el tema de matemáticas para poderle entrar a Machine Learning y
hay bases de matemáticas.
O sea, sí. ¿No?
Sí. Es interregresión ya.
Pues. Exacto. Bueno, pues creo que ha sido muy productiva la reunión. No sé a ustedes qué les parece. Sí, siempre reunimos y vernos. Y ahora pues nos vamos a comer todos.
Ya me está durmiendo la cabeza.
¿Tienes idea?
¿Cuántos
tienes registrados hasta ahorita?
¿Y como cuántas mesas, para decirles que organicen cuántas mesas?
Mira, de comités, pues está el de Amadeo, el de Samuel, el de Tere, el de Pedro, el de Sanabria, con Pech.
¿Cinco?
Tenemos presencialmente tenemos 5 comités. A la distancia tenemos el comité de esta...
Robótica.
De Ángeles y el de Ángel. ¿No?
Pero Ángel viene, ¿no?
Pero también se tendría que...
¿Ángel sí viene o no, ya no viene?
Sí, bueno, ya, mañana llega.
No alcanzo
a llegar, quizás. Tendría que formar la mesa de...
Pero se tendría que formar la mesa. Son 7 mesas, pon tú, por si alguien se me está escapando, máximo 8.
¿Sería 45,
¿verdad?
Sí, no sé si es
el... Sí, el que te mandó...
Bueno, pues... ¿Están registradas 45 personas?
Sí, registradas están...
Pero no todas están presenciales, ¿verdad?
Sí, yo creo que
presenciales están separadas.
es que hace, cuando iniciamos la sesión, presenciales llevaba como
12.
12.
Presencial y en línea. En línea son, para mañana. En línea son 33. Que están registrados en línea. Y presencial, aquí 12.
Entonces, yo creo que lo dejamos así para inaugurar. Ponemos aquí el panel. La,
el presidio.
Digo,
a ver, ¿quién sabe quién
están las pandemias?
Dice
Ángel Rosales. De mi conversación están confirmados tres compañeros que estarán mañana en el.
Sí, o sea, algunos que no se han inscrito van a ir. Se van a ir en línea.
Los personas son jugadores, o sea, yo digo que aquí para no ya está la transmisión y ya estamos todo perfecto.
Okay.
¿Me ayudan? Y a la hora de
perdón, ¿me ayudan con los comités para que se generen las salas?
Para que puedan trabajar.
Sí, para que trabajen los
que
estén a distancia.
O sea, el de robótica ya está, educación a distancia, médica,
preescolar.
Preescolar.
También ya está.
¿Quién me está faltando? Ángel, ¿usted está en Chavo Poder?
Para ver, entonces, mi otro estaba
con economía social, tengo que avisar que no se traiga la silla. Sí, no, ya la
silla. ¿Vas a venir mañana?
Que no se necesite.
Ambas caras y tal, y es mucho más de preescolar.
Ah, se conoce, se conoce.
¿Qué más nos faltó?
Luego ya
venía
a calar.
Pues en distancia están Los Ángeles.
Oigan, nos faltan
esa foto. Robótica y...
¿De hoy?
Ay, se fue, nos fue Fernando, sí.
Porque si viendo aquí una foto, pero nada más está Pedro Rocha, Yoli.
Bueno, porque antes de despeinarnos...
Sí, sí. No, la tomamos allá afuera y adentro.
Sí. Aquí...
Para que salgan las banderas. Para que salgan los
right now, como dijeron
el gringo. No, bueno, hasta que se lo digan.
Sí, bueno, María Marta Ávila, ¿ya tienes los siete comités?
Educación a distancia, no. Tengo educación a distancia, robótica, maker, preescolar, economía.
¿Quién está más?
La doctora Soledad.
Compartimos, ¿quién es? ¿Quién es? Samuel Preescolar ya lo tiene. ¿Inteligencia artificial?
Ah, ya. Sí, sí.
Está faltando el talento. De
talento.
Género. Talento y género de Tere.
Ya, ahí están los siete.
De educación a distancia, de robótica, de
internet.
Vamos.
Aquí. Ay, mi modo aquí.
Oigan, ¿qué podemos poner por aquí? Yo tengo...
¿Cómo vamos a organizarnos?
Miren, desde algo muy light, que es una fondita pasando por el Tox que está caminando, o bien nos vamos a la plaza aquí, que está
caminando.
Yo necesito ir a la plaza, ¿sabes por qué?
Acá vamos a la plaza.
Una pasta.
Pero ya no regresamos, ¿no?
No, ya no regresamos, perdón. Formalmente doy por terminado el trabajo de hoy.
Por favor.
Con eso de la foto de hoy, de los líderes.
A ver, la foto, no se vaya.
Me falta un correo de
preescolar.
Con Samuel, ¿te toca trabajar?
Mira, el que va a hacer el trabajo es Samuel. Nada más le vas a decir
que
hay que hacer.
Me vas a tomar la foto.
Son como las llamadas a la
misa. Sí.
No, ahí sí estamos funcionando.
No, pues ella dice que nadie va a hacer eso. Vamos a quedar. Bueno, puedo poner algo más alto.
Tienes que sonreír, Ángeles. Ahí está, Ángeles. Pero está muy arriba, necesitas.
La voy a ver que pongo más alto. No sé cómo se
va.
¿Qué haces? ¿Invites aquí?
Está faltando el limón así.
Para que salga así, bien.
El desván es el que ahorita.
¿Para que veas cómo te quiero?
Nadie más. Nadie más está conectado, que se abran sus cámaras.
No, sí, tenía que ver.
Solo tú, Ángeles.
Fíjense para la foto.
Ahí se me acabó esa foto.
Porque yo no soy tan tecnológico como la Vero.
Este Benito, ya. Voy a poner este mismo para Daniel.
Ay, te
lo pues sí, más o menos. Antes no lo hacía, pero ahora sí. Otra sillita, estamos muy lejos, ¿eh?
Ay, de otra sillita.
Listo, los chicos se van. A ver, ya, Vero, muévanse. Vayan para allá. Sí, tienen 10. ¿Cuántos son? 10, miren. Se ve aquí, tú no te vas a ver. Y acá se ve. Hasta él se ve. Hasta él. Sí. Y yo me voy a sentar ahí abajo. Y tampoco no, 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 y hago así. Oye, yo aquí y hago así, tampoco Marina. Listo. Bueno, ahí va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien.
Ya, ya la otra, ya.
Muy bien.
Ok, gracias.
Gracias a todos. Adiós.